desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Aprovecho para unirme al sentimiento, al dolor y a la tristeza que embarga la oficina de nuestra hermana Silvia Garza Pérez por la pérdida de una de las más queridas y muy apreciadas empleadas, la hermana Leti Carrejo. Hoy ha pasado a la presencia del Señor y nos consterna, nos preocupa. Lo mismo expresamos nuestro sentimiento para con nuestra hermana Gloria Méndez, que está acá acompañada de su esposa, de su esposo y de su hijo. Y expresamos a los hermanos también que han pasado momentos difíciles. Los hermanos de la West Brownsville que están en casa, que están aguantando, resguardaditos, que están esperando a algunos recuperarse, otros agarrar un poquito de valor y entendemos qué es lo que está pasando. Quiero pedirle a todos los amigos, a todos los hermanos, que no solamente los de Brownsville, sino que también los que nos ven en muchas partes del mundo, los que nos siguen a través de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Queremos decirle que estamos viviendo momentos difíciles y a usted no les ha de sorprender porque es lo mismo que ustedes o ya vivieron o están pasando. Ya es alarmante las cifras, los números de personas contagiadas acá, en la ciudad, en el condado, las muertes también. Y esto no le sorprenderá a nadie porque esto no es una situación que se esté dando nada más en un lugar en particular. Esto está dándose por todo el mundo. No está de más decirle que estos son momentos en los que nosotros tenemos que brillar como iglesia, tenemos que ponernos la coraza del Evangelio, no dejar de predicar el Evangelio, no dejar de compartir el mensaje de las buenas nuevas y la esperanza que hay solamente en Cristo. Así que en esta noche, los que estamos acá, los que hemos venido, que somos un hermoso grupo, quisiera invitarles por favor a que nos pongamos en pie, vamos a buscar nuestras Biblias. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, estamos en el estudio de las promesas de Dios y esta noche estamos en el estudio número 211. 211. Vamos a ayudarle tal vez, hermano Pastor Manny, acá a nuestro hermano Treviño, para que le encuentres ahí donde está la cita y después de esto le dejas ahí su Biblia. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3. Versículos 14 hasta el 17. Voy a dar lectura del 14 al 16. Y en el versículo 17 lo hacemos todos. Estudio bíblico número 211, las promesas de Dios. Dice así la Biblia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vea la pregunta que hace Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todos en el 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y hemos venido una vez más a tu casa este miércoles a escuchar tu voz, a alabar tu nombre, a bendecirlo y a pedirte, Señor, con todo el corazón, que tú bendigas a esta ciudad, que bendigas el condado, el estado, el país, que bendigas, Señor, el mundo entero. Este ya no es el clamor y la súplica y el ruego de uno. En la petición de miles en el mundo, Señor, que te decimos perdón, que te pedimos perdón. Señor, aplaca ya esto, calma todo esto, en Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuando yo tomé la osadía de entrar en esta aventura de hacer el estudio, ¿no?, sobre todas las promesas de Dios, sabía que esto iba para largo. ya vamos arriba de 6 años. En mayo del otro año se cumplirían 7 años de haber entrado en esta linda para mí aventura y sobre todo de aprendizaje. Y como todo, pensé que llegaría a pasar por un momento de o aburrimiento o algún pasaje un poquito árido o un pasaje que me tomara a mí un poco más del esfuerzo que hago cada vez que me siento para abrir la Biblia, como suele pasar con las novelas. Entonces, ¿se ha dado cuenta usted que hay momentos en la novela que hay unos, se le llama en drama o en cine o en televisión, se le llama nudo, en literatura se le llama el nudo? Y de ahí viene el desenlace de la película y el desenlace de la novela y del libro. No sé si usted que es afín a leer algún libro, hay unas ciertas porciones, estos pasajes que son un poquito aburridos. ¿Pues qué cree? Que yo pensé, como siempre pienso mal, yo pensé y creí que iban a llegar momentos en el estudio de la palabra en donde me tenía que ver forzado a hacer el estudio y salir del paso porque, ay, qué bueno que ya fue miércoles y hablé de este tema que no me gustaba y por lo menos ya salí. Hermano, yo le soy honesto y sincero y le digo, es impresionante porque cada vez que me siento que tomo las Biblias que tengo, los comentarios y tengo el tema que voy a exponer, siempre encuentro cosas maravillosas. Hoy no va a ser la excepción. Y además de que hemos venido hablando esto, de que Dios es un cumplidor de promesas, que es Él el más interesado, es Él el que se siente, por decir, obligado a cumplir la promesa, porque Él lo ha dicho, solamente esperando el tiempo para que llegue el cumplimiento de la promesa. Y hemos hablado, pues, de la lista de promesas que hay, y que cuando empezamos a darnos cuenta nosotros de cada una de esas promesas que hemos venido estudiando, que es verdaderamente una realidad. Y no importa, porque cuando comenzamos nosotros, fíjese, y voy a explicar para los hermanos que aún nos sintonizan, o que recién nos están siguiendo, o que recién nos han conocido, pero si nos remontamos a 6 años atrás, veníamos con una inercia impresionante como iglesia. Veníamos nosotros abriendo camino, éramos punta de lanza, veníamos nosotros plantando iglesias todos los años. Llegó un año, y este fue el año antepasado, el año 2018, donde establecimos 3 iglesias en un año. Entonces veníamos nosotros, pero con una velocidad. Y veníamos con una inercia, pero impresionante. En el año que comenzamos, allá en el año 2014, que comenzamos a estudiar las promesas del Señor, nosotros mirábamos 5 años para adelante. Nosotros mirábamos 10 años para adelante. Mirábamos un futuro promisorio. Mirábamos a una iglesia maravillosa, pujante, una iglesia privilegiada, una iglesia colocada en una posición muy, 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 muy favorecida y gozando nosotros de las bendiciones del Señor, la bonanza, aquellos años maravillosos, 18, iniciando iglesias por todas partes, apoyando misioneros por todas partes, recibiendo invitados, misioneros, pastores que venían de muchas partes del mundo porque querían conocer nuestra iglesia, buscaban la fraternidad, buscaban el compañerismo, buscaban también el modelo. Y bueno, ya está de más decirlo que comenzamos este año de la misma forma y muchas cosas de las que pensábamos que íbamos a lograr se han visto truncadas. Y no importa qué es lo que estemos pasando, porque no vamos a ser la excepción. Toda la, oiga esto, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, a través de la historia, han pasado momentos difíciles. Y le voy a decir algo. Nosotros estamos en párvulos. Nosotros estamos en pañales. Si podemos compararnos con lo que vivió la iglesia primitiva, con lo que vivió la iglesia que Jesucristo estableció, la iglesia perseguida, la iglesia, o sea, las cosas, pero terroríficas que tuvieron que pasar. Esto que nosotros vivimos en la actualidad no se compara. Nos duele, nos sorprende, estamos aterrados, porque no estábamos acostumbrados a esto, porque ya veníamos con un patrón. O sea, ya veníamos algo así fácil, ya veníamos en automático, ¿no? Pero no importa qué es lo que esté pasando, no importa qué tan difícil se vea de aquí a mañana, la otra semana, el otro año, Dios siempre cumple sus promesas. Y cuando vengo yo a la primera promesa de esta tarde, ahí es donde le digo que qué interesante, ¿no? Qué hermoso, porque hay una promesa que tiene que ver, y no la hemos visto una o dos veces, la hemos visto varias veces, que es la promesa acerca del Espíritu Santo. Y en el capítulo 3 de la carta, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, quiero que veamos algo que nos va a ayudar, vamos a aprender y vamos a ilustrarnos, vamos a ir echándole un poquito de masa al morral de nuestro conocimiento. Vea la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Solamente ahí quédese. ¿No le da gusto a usted? Y tengo que explicar esto. Esto no es para el Tocho Morocho. Esto no es para Pedro Pérez Pereira. Esto no es para la prole. No, no, no. Esto no es para la muchedumbre. No, esto es para los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los justificados, los comprados, los redimidos, los que hemos sido adoptados, los que hemos sido nosotros regenerados y los que seremos glorificados. A este grupo, los que formamos parte, la eclesía, la iglesia, los que fuimos sacados del montón para formar parte de la familia más grande del mundo, que es la familia de Dios. ¿Sabe usted que nosotros? Véase usted a sí mismo en el espejo. Bonito, no bonito, alto, alto, chaparrito, no importa. ¿Sabe usted que cuando usted recibe a Jesús en su corazón? ¿Sabe usted que cuando usted nace de nuevo? Y cuando viene la redención a su vida, y viene el perdón de pecados a su vida, y viene la garantía de la salvación de su alma, y la seguridad de irse usted de este mundo, cuando tenga que irse a la presencia de Dios, ¿sabe usted que ese cuerpo es el templo del Dios viviente? ¿Sabe usted que ese cuerpo que usted tiene es el templo del Espíritu Santo? ¿No le parece a usted que es una maravilla que Dios, habiendo podido, y lleguemos a esta conclusión, que Dios tuvo la oportunidad, tuvo la libertad, en su soberanía pudo haber hecho eso y pudo haberlo escogido sin tener que darnos a nosotros ninguna explicación? Pero ¿sabe usted que Dios pudo haber habitado en otros lugares, en otros sitios? Y mire qué lindo es Dios, que nos toma a nosotros para que nosotros seamos la residencia de su Espíritu Santo. Han habido tres lugares en donde Dios ha habitado, en este caso sería el templo. Y esto es lo que quiero explicar, que ya algunos de ellos han sido destruidos, fueron desmantelados, fueron removidos y fueron ya puestos en el olvido. Uno de ellos es el tabernáculo o la tienda. Uno de ellos es el que tiene que ver en los tiempos de Moisés. Fíjese esto. Sí, claro, solamente para un estudio de esto, solamente para un templo o un tabernáculo, se necesitaría un estudio. En los tiempos cuando Dios escogió a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto, estando en el desierto, Dios le dio orden a Moisés para que se erigiera, para que se levantara un tabernáculo. Un tabernáculo en el cual, donde estaban no solamente los instrumentos, los utensilios, sino que también estaban ahí los componentes y el servicio que ofrecían los que debían de hacerlo. Hay una cita que yo quiero que tú me la muestres, Ivón, por favor, ahí. La palabra tabernáculo, su definición es esta: es el sitio, el lugar en donde Dios se reúne con el hombre. Entonces, en Éxodo capítulo 29, 43 al 46 dice, está hablando Dios: allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar, siga esta palabrita en su mente, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión, el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Pasaron los años. Pasaron generaciones. Y viene Dios y habla con David y le dice: mira, estoy cansado de que yo habite, pues, en tiendas de campaña, donde hay tela, donde... Yo soy Dios, soy el creador de los cielos y la tierra. Entonces vino Dios y le dijo a David que estaban los planos y que era necesario hacerle a él una casa grande, porque Dios es grande. No la construyó David, la construye Salomón y se hace el templo. Vea la cita. Mira, interesante esto. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram: Hiram, ahí está tu nombre, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándote cedros para que edificara para sí casa en que moras. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová Dios, de mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él. Y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos de mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividad de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa, oiga esto, mire el sentimiento, el pensamiento, y mire la actitud de Salomón. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Pero ustedes ya conocen la historia. Siempre hemos hablado de que la obra arquitectónica en el mundo, con la mayor exactitud, perfección, con un costo impresionante, se habla de trillones de dólares, pero cantidad de volumen, de oro, de todo lo que sea, más el costo de esto, el templo. Pero ese templo fue destruido. Fue destruido por Nabucodonosor. Ese templo fue reconstruido por Esdras, por Nehemías y por Zorobabel. Pero ese templo también, que fue reconstruido, fue destruido por Antíoco Epífanes. Y ese templo que fue destruido por Antíoco Epífanes fue reconstruido por Herodes. Y después se volvió a destruir con un terremoto en los tiempos del general Tito, que todavía no se ha reconstruido y que tiene una prácticamente una esencia particular apocalíptica de fines del mundo, del establecimiento del reino de Cristo en la construcción final del templo, que será en uno de estos años. Entonces tenemos acá dos cosas. Tenemos el tabernáculo, una tienda, y tenemos el templo, y ahora viene Dios. Y mire qué cosa más linda. Entonces tenemos nosotros el tabernáculo, sus utensilios, sus rituales y las personas que lo manejaban. Tenemos el templo, sus utensilios, sus rituales y las personas que lo ejercen. Y ahora viene Dios, y guess what? Y ¿dónde cree usted que Dios decide habitar? En nosotros. Dame la cita. Somos el templo del Dios viviente. Somos el templo del Espíritu Santo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis? Don't you know? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dame la otra cita, 6, 19 y 20. Mire qué interesante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo me recuerdo, era un hermano bastante fornido hoy, allá en California, no voy a mencionar su nombre, pero hace muchos años. Y el hermano siempre se burlaba de su aspecto físico. Siempre se mofaba. Creo que es parte del comportamiento, ¿no? De muchas veces de uno. No, yo estoy pelón, ¿verdad? Para aceptar, para que no me jueguen, pues, ya que estoy calvo, ¿verdad? Vaya. Y él decía, hermanos, ¿se imagina usted que yo no soy templo, hermano? Yo soy basílica, decía él. Yo ya no soy templo, hermano, yo soy catedral. Entonces, el hermano. Y ahí entraba el tema, por ejemplo, que un hermano que tenía una debilidad con el cigarrillo. Un hermano que tenía la debilidad de echarse sus chancuacos. Le dice, hermano, mire, enséñeme, decía él, enséñeme un versículo que dice que no se debe de fumar. Sí, no aparece en la Biblia. Ningún versículo no aparece. Pero, como mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces decía este hermano, los que fuman están ahumando el templo de Dios. ¿Qué más? Mire, se imagina esto. Pensemos por un momento en las cosas que nosotros no hacemos en el templo. ¿Se da cuenta que entramos acá? Nadie mata una mosca. ¿Se da cuenta que entramos acá? Nadie dice una mala palabra. ¿Se da cuenta que entramos acá? Nadie se comporta grosero, violento con otra persona. ¿Por qué? Porque este edificio, que son paredes, que es madera, que es techo, que es metal, esto se va a destruir con el tiempo. Y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Entonces pensemos en un momento las cosas que no hacemos aquí. ¿Por qué? Por respeto, por reverencia, por buena educación, de saber que esta es la casa de Dios. Piense usted en las cosas que nosotros no decimos aquí. Y Dios nos complica un poquito más las cosas. ¿Te das cuenta? Que nosotros no debemos de comportarnos bien solamente acá. Porque ahora no es este el templo de Dios, sino que ahora es nuestro cuerpo. Entonces, ¿a dónde nosotros vamos? ¿A dónde nosotros vayamos? Nosotros representamos a Dios y mi cuerpo, mi vida, mi ser, es el templo de Dios. Voy a terminar con este punto facilito. Yo lo aprendí de una forma que no fue desde el púlpito. Lo aprendí en una discusión que hubo. Y un pastor le dijo a esta persona que estaba argumentando de una forma acalorada y que se dijeron cosas grotescas. Cristianos. Hermano, hermana, sé que se han ofendido, sé que se han dañado, sé que se han dicho improperios. Ya no cabe ningún adjetivo descalificativo del uno para el otro. Y miren, le voy a decir una cosa. Esa persona a quien usted ha agredido ahorita, si no fuera cristiano o cristiana, es una persona creada a la imagen y semejanza de Dios. Esa persona a quien usted ha ofendido y agredido es una persona por la cual Dios envió a Jesucristo a morir por él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un ingeniero. Dios lo ama a esa persona. Esa persona que usted ve ahí, que es su hermano, que es su hermana, es una persona que ha sido comprado y que ha sido rociado con la sangre del Cordero. Esa persona, su nombre ha sido inscrito en el libro del Cordero de el libro de la vida del Cordero. Esa persona es una persona por la cual Dios le amó y Cristo murió por él. No lo aprendí en un púlpito, lo aprendí en un pasillo, en una discusión donde el pastor tuvo que interferir. Nosotros sabemos que hay personas a quienes nosotros no les simpatizamos, y eso délo por hecho. Su deber, su comportamiento, mi forma de tratar a la otra persona, a mi prójimo, debe de ser con delicadeza, y sobre todo si fuera cristiano. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque no me caiga bien a mí, esa persona, su cuerpo, su mente, su corazón, es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Pero por último, promesa de protección. Y qué bueno que estamos pasando un momento difícil. Qué bueno, porque esto se nos va a presentar a nosotros como algo para poderlo contextualizar o algo para podernos agarrar de algo tangible el día de hoy en estos tiempos que estamos viviendo. Hay una promesa de protección. Y dame la cita, por favor, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Oiga esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos experimentado, las han vivido o las han experimentado todos. Porque, no, ay, solo a mí me pasan estas cosas. No, no, no. Pero fiel es Dios. Oiga esto. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino quedará también, juntamente con la tentación, aunque Él no tienta a nadie, ya voy a llegar ahí. Pero en el momento que Dios ve que su hijo está siendo tentado por el enemigo, en ese momento, paz, Dios manda sus misiles, sus aviones, los shields. Juntamente con esa tentación viene la salida para que podamos soportar. Dios sabe poner un límite a situaciones que nosotros no podemos sobrellevar. Platicábamos con un pastor, amigo mío, y los dos tenemos problemas a nivel familiar, pero distintos. Entonces él me cuenta su situación. Somos muy amigos, de los cuales no nos guardamos ningún secreto, no escondemos absolutamente nada. Hemos reído juntos, hemos llorado juntos, nos conocemos bien, somos amigos. Y me contaba él su situación, en un momento de sincerarnos nosotros. Y le dije, mira, yo honestamente te digo algo. Yo no creo que yo podría aguantar esa situación que tú vives. Y vengo yo y le cuento mi problema. Y le cuento mi situación. Y estoy pasando por esto y esto y esto y esto. Y viene él y me dice, ¿sabes qué me dice? Yo no creo que yo pudiera vivir o pudiera soportar lo que vos estás viviendo. Bingo, dije. ¿Por qué? Porque no todos vamos a ser tentados de la misma manera. Y quiero explicar esto. Tentación no es sinónimo de pecado. ¿Por qué? Porque Jesús fue tentado, pero no pecó. Cristo fue tentado en todo. Por Satanás el diablo allá en el monte, pero no sucumbió. Dios no tienta a nadie. El enemigo, el adversario, es el que nos tienta. Pero en el momento que el enemigo viene con esa tentación, con esa carga, Jesús saca también, Dios saca también todo su ejército para que nosotros podamos soportar. No todos vamos a ser tentados de la misma manera. No todos vamos a llevar las mismas cargas. Hay algunos que la van a llevar de más. Y usted dice, y algunos, ay Dios, con esa cosa que vos tenés, y son con la zurda. Y uno tiene que entender esto. ¿Por qué fulano tiene pocas cargas? Porque es lo que único que puede que aguantar. Ay, si yo tuviera lo que tiene el fulano. Y ¿sabes por qué no te da tanto? Porque no vas a aguantar. Lo lindo es cuando viene la tentación. Lo lindo es cuando nosotros estamos siendo arrinconados. El tipo de tentación que sea, Dios siempre va a mandar una salida para que nosotros podamos aguantar. El caminar en Cristo no es un juego, es una guerra diaria en donde peleamos con el enemigo y las armas son espirituales. Me escribe alguien y me dice: pastor, ¿usted cree que sea correcto que yo envíe esta circular? Estoy en tal país del mundo, estamos pasando por un momento complicado, ¿y usted cree que sea correcto que yo mande esta circular a los amigos suyos, míos, los que tenemos en común, porque estamos apretados? Y le dije: ay, no te lo voy a mandar, pero te voy a leer todos los mensajes de los diferentes pastores y misioneros. 4 meses nos dio el dueño del local y nos dijo que nos teníamos que salir. Gracias, pastor, por habernos enviado la ofrenda, porque la quincena pasada fue la última quincena que la iglesia nos puede pagar. Gracias, pastor, por lo que nos envió a través del otro hermano pastor y el otro misionero, porque nosotros no hubiéramos sabido qué hacer. Le cuento, pastor, que tuve que buscar un trabajo. Le cuento, pastor, que mi esposa tuvo que salir a hacer un trabajito. Cuando yo le mando esto y le cuento esto a este amigo, me dice: no, pastor, qué vergüenza. Y le conté toda la historia. Por eso es que cuando yo me reúno con los pastores, con Teddy, con Manuel, con Raúl, con Gerardo, con todos los pastores, les empiezo a contar las historias de los otros misioneros. Y algunos de ustedes dirán: no, yo no creo que aguante eso. No, por eso Dios no te da esa carga. Por eso Dios no me da algunas cargas a mí, porque sabe perfectamente que no voy a aguantar. Pero siempre Dios es lindo. Que aún que nosotros tengamos que doblar las piernas y nos hagan a nosotros tropezar, Dios es lindo y viene y nos agarra de su mano. No te preocupes. Yo hice una promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedir. Padre, pedimos en esta noche que bendigas a tu pueblo, a tus hijos, los que esta noche hemos hecho un esfuerzo para venir. Oramos por aquellos de la West que están en casa, que han tomado la decisión de quedarse en casa, por enfermedad, por situaciones complicadas, por distancia, por lo que sea, es entendible. Solamente rogamos que también tu mano, tu gracia, tu bendición, tu protección les alcance. Pero esta noche, Señor, yo quiero pedirte muy especialmente, si hubiera alguien acá en nuestra iglesia que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, que esta noche pueda ser la noche más importante en su vida. Yo no le conozco a todos. No sé quiénes son todos ustedes. Dios sí. Y si usted todavía no ha dado ese paso de fe, usted todavía no ha reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y ahora en estos momentos tan difíciles de incertidumbre, yo quiero invitarle a que usted descanse en la mano de Dios. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte en esta noche, por fe y arrepentimiento, como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que tú, Señor, me des la garantía de la vida eterna, y que me des también la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha repetido conmigo esta oración, si usted ha sido honesto, honesta, y ha hecho esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde usted se encuentra, si usted ha venido y todavía no tenía a Jesús, si esta noche ha hecho la oración, levante su mano, una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a Bronzeville. Ponemos a Angelita en tus manos y a todos los hermanos de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.